A las 10:18 de la mañana, las 9:18 en las Islas Canarias, tenemos con nosotros a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Denos una impresión de lo que ha sido la conferencia de presidentes en Barcelona.
A ver, son reuniones en las que al final pues no se aclara nada, se avanza poco. Creo que esto es así porque están hechas desde la deslealtad. Creo que deberíamos replantearnos estas conferencias para que se realizaran en su Cámara de Representación, que es el Senado. Y si después, naciendo desde el Senado, si quiere llevar como gesto a otras regiones, en ocasiones no me parece mal, pero no que parta directamente desde el Gobierno para no llegar a ningún buen puerto. Sí que celebro que fuera en Barcelona. En cuanto se propuso, me pareció acertadísimo, porque Cataluña es España, porque no podemos abandonar allí a los catalanes, porque siempre he pedido que el Estado no les abandonara ni a la región ni a ninguno de ellos, que no se hiciera dejación de funciones, que es algo que nos ha traído hasta aquí. Pero salvo eso, pues todo lo demás es poco provechoso, porque además todo lo que hemos propuesto no ha funcionado, no ha servido, no ha interesado al presidente ni al gobierno. Así que bueno, pues un día más. Un día más en esta situación que estamos viendo tan anómala en España.
Evidentemente, todos los periódicos titulan con el fracaso del encuentro de presidentes en Barcelona, pero buena parte de la atención la ha recabado también su impulso de dejar la sala y el uso del pinganillo en señal de protesta por el empleo del catalán y del vasco. Quizá es impropio centrar la noticia de esta conferencia de presidentes en el uso de las lenguas, justamente porque la celebración en Barcelona pretendía un acercamiento entre las distintas autonomías.
Bueno, en realidad el hecho de que se haga en Cataluña responde simplemente al interés de Pedro Sánchez por vender que España es un país plurinacional cuando es una única nación de siglos. El hecho de que nosotros hayamos querido ir es lo que simboliza, es la normalidad de estar en Cataluña un día, en Asturias la siguiente vez y otro día en Madrid. A mí eso me parece que no estoy de acuerdo. Lo que no se puede es dar por normal lo que no lo es. Y con el máximo respeto, creo que no sé cómo se puede demostrar tu absoluta discrepancia si no es simplemente levantándote y yéndote de un sitio, sin insultar, sin faltar al respeto, sin atacar a nadie. De hecho, el presidente Illa, durante su primera intervención, su bienvenida la hizo en catalán. Es la lengua cooficial en Cataluña. Para muchos catalanes no solo es pasional, sino que es su lengua, para ellos por encima incluso del propio español, y yo no digo nada. Otros presidentes autonómicos hicieron lo propio y saludaron en gallego. Bueno, pues me parece bien, oye. Pero más allá de eso, todo lo demás me parece inapropiado. Nos quieren hacer sentir extranjeros en España y nos obliga precisamente, mañana nos manifestamos, se supone que contra la mafia, pues esto es a lo que nos lleva a asumir que hay un país que se llama Cataluña, un país que se llama País Vasco, que encima se quiere anexionar Navarra. Nos obligan a asumir, a callar, da igual que sean los escraches, los insultos, las barbaridades, las corrupciones, hay que callar. Así ha pasado durante décadas. Cada vez que la gente hacía el más mínimo gesto hacia la impunidad nacionalista o cuando había cualquier ataque contra la Guardia Civil o en defensa del sentido común, todo era una locura. Es que tú no querías la convivencia. Pues bueno, yo creo que levantarse y irse en política es un gesto, sin más, y esto es lo que no es que apetezca, es que simplemente hago a mi juicio lo que a mí personalmente me parece coherente, que es demostrar que esto no es normal y que, insisto, no somos una nación plurinacional y me parece un disparate también tomarnos el café en español y meternos en la sala y empezar a usar traducciones entre españoles para hablar de lo que es de todos.
La cuestión es que había mucha gente enfrentada en la sala. Por ejemplo, Emiliano García Page y Sánchez, el primero, para indignación del presidente, ha pedido elecciones, ¿no? Y sin embargo, todos se han saludado cordialmente. Por eso, cuando se produjo el choque con la ministra de Sanidad, con Mónica García, la gente ha dicho que es que usted estaba empeñada en buscar la confrontación.
Desde que llegué, saludé al señor Illa, que es un hombre muy educado, tengo que decir. A partir de ahí, evidentemente, tenemos profundas discrepancias, pero es muy correcto. Y como todo el mundo que estuvo allí trabajando en Pedralbes, a quien les quiero dar las gracias, desde el servicio de organización, protocolo, catering, la gente en la calle, es que además siempre lo he dicho, que las formas del catalán es de absoluta educación, no tanto de los nacionalistas que quieren utilizar de una manera, bueno, como todos conocemos, la riqueza lingüística. El caso es que así se produjo el día, con una perfecta organización. Nos dimos las manos. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar en política a menos besuqueo y darnos las manos, entre otras cosas, porque bueno, me parece que es el trato más correcto entre dos mujeres, entre hombre y mujer, mujer-hombre, etcétera, ¿no? Y aún así, en algunos casos, oye, pues venía algún ministro, pues dos besos, venga, vale. Nos fuimos dando la mano todos en fila, todo correcto. Lo que no puedo es que es superior a mis fuerzas, es ser tan hipócrita de que una persona que todos los días me llama asesina, nos llama asesinos a la Comunidad de Madrid, que nos dicen que hemos dejado morir ancianos, que hemos firmado sentencias de muerte el día antes en la Asamblea, me bese, no puedo. Lo siento en el alma, pero si eso es lealtad institucional, pues lo lamento, no soy ni leal institucionalmente ni nada. Lo que no soy, soy hipócrita institucional. Y creo que con darnos la mano hubiera valido. Así que cuando la ministra me vino a besar, me salió del alma. Ni lo tenía planteado, simplemente me salió del alma. Vas a besar a una asesina, porque yo con asesinos, yo sí, no quiero nada. Nada. Entonces, bueno, pues me salió del alma y tampoco pensé que se estuviera viendo, porque, bueno, tampoco había muchísima gente. No sé por qué todas las cámaras tenían que estar en ese momento, bueno, pues mirándome a mí. Pero no lo tenía así planteado. Así que, pues esto es lo que hay.
Ha habido unos momentos, iba a decir pintorescos, pero realmente desagradables. Por ejemplo, cuando se le han pedido elecciones al presidente, en concreto don Jorge Azcón, de la Autonomía de Aragón, y el presidente ha roto en carcajadas. ¿Cómo fue ese momento? ¿Estaba usted presente? Entiendo.
Sí, no recuerdo exactamente los detalles, porque es cierto que también estaba tomando nota de todos los demás temas, porque aunque no le importa al presidente, se habló de muchos. De educación, de vivienda, de energía. Hicimos propuestas en muchas materias, en sanidad, sobre la reforma del Poder Judicial, en fin. Que en ese momento sé que, bueno, todos lo hemos pedido por distintos motivos. Y hay uno fundamental, y es que no hay presupuestos generales del Estado y nos debe el Estado muchísimo dinero a todas las comunidades autónomas. No podemos hacer sin saber entregas a cuenta, sin saber todas las balanzas, cómo ejecutar nuestros propios presupuestos. Y entre todos los presidentes que pedimos lo mismo, efectivamente, sí que es verdad que se lo tomó a guasa el presidente cuando el de Aragón se lo trasladó. Y bueno, pues se ríe, ya sabes cómo funciona esto. Te ríes, te da todo igual y así funciona el mundo con Pedro Sánchez y así está España.
Creo que
perdón, una situación insoportable, no.
Creo que Emiliano García Page fue interrumpido por el presidente. Se lo pido porque, quiero decir, le pregunto estas cosas porque usted ha estado allí, ¿no? Y ha estado allí ayer. Lo interrumpió el presidente en el turno de ruegos y preguntas, pero que la respuesta del señor Page arrancó también alguna carcajada. No sé si tiene en mente ese momento.
Sé que no, que en el turno de ruegos y preguntas el presidente de Castilla-La Mancha le quiso recordar más cosas y Sánchez le cortó la palabra. Lo tiene todo montado para que él haga sus anuncios, si puede el día antes o la mañana antes, se descuelga con alguna propuesta, algún gesto que suele ir siempre hacia la balanza nacionalista, que es a lo que nos tenemos que ir acostumbrando y todos, y a asumirlo y a callar, si no es que estás en contra de la pluralidad, bla, bla. Y luego, por la mañana, estuvo el rey, estuvo el presidente Illa dando la bienvenida, estuvimos ahí todos muy bien. Y ya a partir de ahí, pues todo lo que habéis visto y todo lo que se ha ido contando. El presidente suelta un discurso, pone ya, apaga y no quiere saber más de lo que le propones. Le pedimos llevarlo a votación y tampoco quiso. No escuché una sola propuesta. Hombre, no está mal teniendo en cuenta que representamos al 70% de los españoles y que somos la fuerza mayoritaria en el Congreso de los Diputados y la mayoritaria en el Senado. Pues algo tendremos que decir. Somos quienes gestionamos en el día a día la sanidad, la educación. Somos las administraciones junto con los ayuntamientos más cercanas al ciudadano. Y le da igual, que le da igual. Le está solamente pues a la mafia, que es a organizar operaciones de Estado contra jueces, fiscales, contra periodistas, contra aquellos que investigan su corrupción y al coste que sea. Y entonces, de hecho, nunca fue necesario usar traductores en esta conferencia porque era evidente lo ridículo que es. Nunca ha hecho falta nada de lo que ahora se está haciendo. Y sin embargo, ahora pues la amnistía se ha convertido en algo fundamental. Han preparado el golpe, porque para el siguiente golpe en Cataluña ya nada lo va a frenar. Ya tienen la caja, ya tienen a los funcionarios, ya no tienen los delitos y tienen a todos dentro de poco en casa totalmente amnistiados. Y entonces, bueno, pues esa es la supuesta normalidad con la que quieren que comulguemos todos. Yo no quiero, desde luego.
Una mujer tiene una capacidad intuitiva notable. Quería preguntarle cómo ha visto a Pedro Sánchez, porque lleva más de un mes mudo, 38 días sin hablar con la prensa. Está nervioso, está indiferente, consigue mantener un rostro impertérrito. ¿Cómo lo ha visto?
Rodeado de los suyos, entiendo que el papel es de mostrar que está todo controlado, pero vamos, si tienes un poco de amor a lo que estás haciendo, no tienes que estar disfrutándolo mucho, porque la vida en política es muy sacrificada, conlleva muchos sinsabores, pero pienso que si tienes buenas ideas o piensas que lo son y te ilusionas pensando que, oye, pues voy a poner en marcha este proyecto. He pensado esto para ayudar a enfermos de ELA o para que los niños salgan de esta situación. Entonces, eso hace que en la balanza todo compense. Cuando remas a favor, lo malo acaba quedándose como picaduras de mosquito. En su caso, como su vida es levantar un muro a la contra, porque en mi caso habrá gente que no está de acuerdo con la política que hago, pero no voy en contra. Gobierno para todo el mundo bajo una forma determinada de ver la vida, con unos valores y unos principios probablemente no compartidos por todos, ¿vale? Pero no es a la contra. Cuando yo construyo metro, o cuando llevo un hospital, o bajo impuestos, no pienso si esto es izquierda o derecha, o si este ayuntamiento es de un lado o del otro. Pero él, que se levanta cada mañana buscando un muro para levantar lo peor de nuestro siglo XX en izquierdas y derechas, contra la empresa, contra la propiedad, contra la prosperidad, contra tantos españoles, abandonando los problemas reales, pasándote el día dividiendo lo público de lo privado, como hacen con la universidad, como hacen con la sanidad, como hacen con la nuclear, con las renovables, fabricando fantasmas del pasado. En fin, tiene que ser bastante triste, ¿no? Su forma de entender la política, ¿no? Y ver cómo ofendo, y a ver cómo divido, y a ver cómo va, y a ver cómo de manera trilera paso a la siguiente pantalla. Y él no tiene un proyecto, los nacionalistas lo tienen clarísimo desde hace décadas, y ahora a gran velocidad lo ven y lo aceleran, pero él no. Entonces, si encima eso le añades que tiene que ir utilizando todos los poderes del Estado, los contrapesos y todas las instituciones para asustar al que haga su trabajo, porque él de aquí se tiene que ir amnistiado, pues tiene que ser una vida de horrores. Pero la cara pues no la pierde, porque como le da igual, todo le da absolutamente igual por fuera, el daño que deje, porque todo este deterioro va a tener una reversión muy complicada, pero como eso le da igual, pues está tan tranquilo, le falta, pues yo qué sé, comer chicle y poner los pies encima de la mesa, es lo único que le queda, le da igual, pero bueno, allá él, yo no podría vivir así.
A principio de julio se celebra el congreso de su partido, del Partido Popular en Madrid. Por cierto, lo organiza su mano derecha, Alfonso Serrano. ¿Por qué da la impresión de que la que se enfrenta a Pedro Sánchez es Isabel Ayuso? E incluso hay encuestas internas del partido que así lo señalan.
Más bien porque Pedro Sánchez ha decidido ser nuestra oposición y vive con una obsesión psicopática el día a día. Nos manda a 22 ministros, que tocamos a 3 y 4 ministros por consejero en Madrid, a la contra. Cada vez que vamos a hacer algo, a la contra. Cada vez que vamos a proponer algo, lo intenta evitar, lo prohíbe, lo critica. A mí, personalmente, pues bueno, no hace falta que contemos mucho más el trato que me da públicamente, lo que dice de mi familia, de mí, etcétera. Y luego ya lo más grave, porque esto en fondo pues es así y ya está, pero lo más grave es la utilización de las instituciones y las operaciones de Estado contra adversarios, del mismo modo que se está viendo en el tema de las cloacas, cómo han estado conspirando contra jueces y fiscales para que no pudieran investigar la corrupción de su entorno, tanto familiar como laboral. En mi caso lo mismo, montan operaciones de Estado, utilizan todo lo que pueden. Y luego el equipo de opinión sincronizada que dice siempre Carlos Herrera, que es acertadísimo, para desprestigiar, para hundir, con técnicas chavistas, para intentar destruirte desde lo personal. Claro, eso hace que en el día a día esto se convierta en mediático interesante. ¿Agradable? No, no es agradable, pero es lo que toca. Lo que no voy a hacer es dejar de defender aquello en lo que creo. Y no así no se puede, por lo menos en una democracia liberal, ir contra el adversario. Yo no sé dónde viven las parejas ni qué hacen las vidas en su vida personal cada uno de mis adversarios políticos. No se me ocurre utilizar el poder de la Comunidad de Madrid contra alcaldes. No sé, es que a mí es que cosas que no se me ocurrirían nunca, ¿no? Y esto es lo que estamos. Por eso es tan mediático muchas veces este choque. Pero es lo que toca. Lo que sí que pienso hacer es defender los intereses de todos los españoles y de los madrileños. Y cada vez que hay un desmán o creo que hay algo que está mal, se lleva a la instancia, al tribunal o al micrófono correspondiente y se defiende, porque para eso estamos en democracia. Es que así como se tienen que hacer las cosas. Lo que no se puede hacer es operaciones de Estado, como digo, y todo tipo de técnicas mafiosas y chavistas. Eso es lo que no se puede hacer.
Hablaba usted de los ataques a su familia. Ciertamente, en lo político y en lo personal, tiene que haber sido duro que su novio, Alberto González Amador, se vea involucrado en un fraude a Hacienda. Son 300.000 euros, si no me equivoco, lo que se le reclaman y se va a sentar probablemente en el banquillo por fraude fiscal y falsedad documental. Esto no tiene que ver con usted, porque él sabrá por qué lo ha hecho, pero entiendo que ha sido un golpe duro.
Todo el mundo, cuando tiene un pleito con Hacienda, sabe cómo funciona. Es culpable y tiene que demostrar su inocencia. Y eso es en lo que está este señor, que de no haber sido mi pareja esto no hubiera pasado, de la primera fase. A partir de ahí, el juicio mediático de 2 años solo se debe a que es de Ayuso. Todo lo demás es un abuso intolerable, y se sabrá, de instituciones que no tienen otra cosa mejor que hacer que estar metiendo la mano en una inspección fiscal. En fin, y no puedo decir mucho más, porque si no, se vuelve en contra, porque entonces dicen que le defiendo, y luego porque si no ya es personaje público, cosa que no comprendo, porque es una persona que con la que nunca he ido a un solo evento, ni nadie sabe de mi vida personal, ni dónde duermo, ni cómo, aunque duermo. Yo creo que todo ese ámbito se ha sobrepasado en mi caso.
Pero ha habido fraude fiscal, ¿no? Quiero decir que
se está juzgando. Estamos en un juicio, ¿no? Pues no sé, es que no sé por qué 2 años más tarde seguimos con lo mismo, con la misma historia y preguntándome a mí. Pues están en un juicio, un ciudadano como todos aquellos que han sufrido una inspección de Hacienda saben lo que supone, eres culpable y ahora vas y lo demuestras. Pues está en eso, esa es la fase en la que está.
Le comentaba lo del Congreso del Partido Popular en Madrid y ciertamente da toda la impresión de que el PP debiera coger impulso, que estando en una situación extrema de postración del Partido Socialista con montones de frentes, con la mujer del presidente en los enchufes, su hermano también, el fiscal general en desprotección de aquellas personas que tendría que proteger, en efecto, su novio, entre otras, con todo este barrizal, sin embargo, el Partido Popular no consigue hacerse con la situación. ¿Tiene usted esta sensación?
Pienso que la situación es tan grave y tan anómala que la presión que hay sobre el Partido Popular es tremenda. Es tan desesperante lo que se está viviendo, porque el deterioro de la empresa, el abandono a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que son las mayoritarias en España y que son las que levantan este país, a la verdad, a los valores de siempre, a una España alegre, el deterioro institucional, los casos de corrupción que se multiplican por 5, porque todos somos conscientes de que está habiendo casos de corrupción, ¿no? Todo el mundo está siendo consciente de que hay cloacas del Estado. Esto todo hace que, al final, los ciudadanos digan esto no se aguanta más, otra legislatura sí, y lo poco que queda en pie se va a hundir, porque la estrategia de la carcoma funciona así. Es como pasa en otras latitudes. Hay urnas, pero luego es democrático. No, porque la democracia sin ley es una cueva de ladrones, no es democracia, es democracia popular. Pues todo lo que estamos viendo es tal deterioro, es tan grave que es lógico que sobre el partido de la oposición, que por cierto es el partido mayoritario en el Congreso de los Diputados, quiero recordarlo, lo que pasa es que los juegos en política son así, pues la presión que se ejerce sobre el Partido Popular es tremenda y no se nos va a pasar una porque se nos está exigiendo todo, porque claro, la gente está a un punto, unos de cerrar, otros de irse, otros de perder las ganas. Entonces lo que nos toca hacer es nuestra mejor versión y no solo crear el anti. No, soy anti, que está bien, porque es verdad que hay que cambiar a este gobierno urgentemente. Hay que ilusionar. Lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer en estas semanas es proponer nuevas ideas, reformas profundas, defensa de valores, defensa de la verdad, todo aquello que funcionaba en la España desde la transición hasta aquí, volver a recuperarlo y como digo, abrir nuevas ventanas a nuevas ideas, a nuevos proyectos. Eso es lo que nos toca hacer ahora, ilusionar, pero es que se parte de una situación de desconfianza porque también la situación en España es insostenible.
Mañana a las 11, en la Plaza de España de Madrid, el Partido Popular ha convocado una concentración bajo el lema Mafia o Democracia. La gente sabe que esto no va a provocar elecciones. ¿Tiene sentido? ¿Qué les podría decir usted a los oyentes de cara a la manifestación?
Siempre dicen, aquí cada uno tiene que dar su mejor versión y mostrar sus discrepancias donde puede. Yo lo hice ayer y los ciudadanos tienen una oportunidad mañana y luego en su día a día. Siendo, como digo, dando su mejor versión en todo. Y mañana es una oportunidad para unirnos todos y denunciar que lo que se está viviendo en España no es normal. Y que ante los ojos del mundo, que por cierto la prensa internacional ya empieza a recoger esta deriva autoritaria y de carcoma de las instituciones a la que nos está llevando el gobierno, la prensa internacional tiene que hacerse eco de este malestar en la calle, de estas huelgas que anuncian jueces y fiscales, la carrera fiscal como no había ocurrido en la historia. Todos tenemos que mostrar nuestra disconformidad con el deterioro, porque la mafia que está ahora mismo gestionando nuestra nación nos está llevando a un callejón imposible y a una situación irreversible. ¿Cómo luego construyes todo esto de nuevo? ¿Cómo sacas de instituciones a esos activistas de carnet que han apartado a funcionarios de prestigio que llegaron por oposiciones siendo los mejores al frente de ellas? ¿Cómo deshaces todo esto y cómo le explicas a tanta gente que, por ejemplo, en mi caso, lo que yo hice ayer no es contra Cataluña y no es contra el catalán, sino con la utilización de la riqueza cultural de todos, empezando por la de los catalanes, para dividir? Los idiomas no están para dividir, las lenguas están para unir, para comunicarnos. ¿Cómo explicarle a tanta gente que lo de mañana es por todos? Porque puede ser de izquierdas, de derechas, votar a un partido, votar al otro, pero siempre nos dimos unas reglas del juego, siempre hubo unos límites, así lo entendieron tantos socialistas hoy descontentos y hartos de lo que está pasando. Y creo que solo se puede hacer mediante democracia, pues unos manifestándose, otros escribiendo cartas, otros siendo, como digo, su mejor versión en cada oportunidad que se les brinda. Y por eso creo que todos debemos estar mañana ahí. Estoy convencida, vamos, de que debemos estar todos allí y a partir del lunes seguir y seguir y seguir hasta que nos convenzamos de que una alternativa es necesaria y es urgente y que España no aguanta más este deterioro al que nos ha llevado Pedro Sánchez por su único o su única obsesión o preocupación, que es mantenerse en el poder para amnistiar su propia corrupción. Lo demás le da igual y por eso no nos merecemos lo que estamos viviendo.
Es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con los oyentes de COPE al día siguiente de la conferencia de presidentes autonómicos en Barcelona. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a todos. Un saludo. Un placer, Cristina. Muchas gracias.